Toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenas tardes, 1:30 en Radio Martí y estas son las informaciones. Condenada este miércoles a 3 años de prisión domiciliaria la dama de blanco Rosario Morales. Tomás Cardoso con la información.
Este miércoles fue condenada a 3 años de prisión domiciliaria sin derecho a apelación por los delitos de desacato, apropiación indebida y desorden público la dama de blanco Rosario Morales en el Tribunal Municipal de La Habana del Este.
A mí sola me celebraron el juicio. 3 años de arresto domiciliario, sin derecho a apelación. Eso me lo acaba de decir la secretaria del tribunal, llamada Leonor y Aida. Yo le pregunté a las dos el nombre. Me sancionaron, dice que desacato, dice que apropiación indebida y dice que desorden público. Desorden público fue por las consignas contestatarias que yo me manifesté. Hoy me entregaron la sanción y me dicen que no tengo derecho a apelar nada.
El pasado 5 de diciembre, en la Villa Panamericana, Rosario Morales fue arrestada luego de apoyar una protesta de cuentapropistas con papeles en regla que las autoridades intentaban multar. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos en Cuba. Aumenta la represión policial contra guías turísticos privados en La Habana Vieja. Tomás Cardoso con los detalles.
Aumenta la persecución policial en contra de los guías turísticos en La Habana Vieja, quienes operan desde hace años sin licencia debido a que este servicio solo es permitido en corporaciones estatales como Gaviota, Cubanacán o Habana Turi, informa el diario digital 14 y medio. Para la rentadora habitacional Rebeca Musó, los dueños de negocios desconfían de los guías estatales y prefieren a los privados.
Claro, tienen que estar informándoles qué es lo que hablan los turistas. Los guías estos que están por cuenta propia son más complacientes y se adaptan más los horarios al que quiere el turista que al que pertenece a una organización estatal.
Y el periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca explica que ha estado dándole seguimiento al caso de 2 de estos guías privados. Uno de ellos murió estando bajo arresto y el segundo se encuentra actualmente en la prisión de Valle Grande.
El caso de Iván Michel Ponce de León, que es el joven que mataron en la estación de policía de Cuba y Chacón, y el caso de Yacer Rivero Ones, que nosotros lo venimos denunciando porque estos muchachos que se dedican a llevar a los turistas a las paladares, ahí en La Habana Vieja, están siendo hostigados por la Policía Nacional Revolucionaria, o sea, la PNR.
El pasado mes de diciembre, y en entrevista con la emisora Radio Rebelde, Alejandro Rodríguez, integrante de la cooperativa El Carruaje, bajo la Corporación Gaviota, y que ofrece paseos en coches a los turistas en La Habana Vieja, expresó.
Estos carruajes llevan a uno que atiende lo que es la conducción del coche, pero lleva a otro que va haciendo todo lo que es una explicación de los lugares históricos, de los lugares importantes de La Habana colonial, y esclarece en muchos momentos la opinión que tienen los que visitan a Cuba sobre la actualidad, sobre el pasado, por qué la revolución, por qué Fidel, por qué Raúl.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Por otra parte, más de 10 días lleva sin agua potable el reparto Las Cañas en Calabazar, La Habana. Según dijo a Radio Martí el periodista independiente Agustín López, todo se debe a la rotura del motor de la turbina que bombea el agua a la localidad.
Conozco ese barrio porque ahí es donde está la iglesia donde voy y anoche mismo fui a la iglesia y aún permanecía toda la barriada sin agua, producto de que se había roto el motor de la turbina y no creo que más de 10 días. Aún permanece sin agua, aún hasta anoche. Anoche todavía yo estuve por ahí, vi aún resolviendo con algunas pipas y algunas mangueras atravesadas en la calle y eso, que no dan abasto para el barrio, por supuesto. Por la rotura de un motor que no había alambre para el enrollado. El motor lo habían llevado a enrollar, creo que para Villa Clara. Y entonces, lo del alambre, eso es falta de responsabilidad, porque a un particular le sucede eso y enseguida enrolla el motor eléctrico. Y se comercia por la bolsa negra el alambre ese también.
Y pasando a otras informaciones, en una comparecencia hoy en la estación Televisión Española, el canciller en funciones de España, Josep Borrell, dijo que consideraba a la ley estadounidense conocida como Helms-Burton de ser un abuso de poder. En la charla recogida por Europa Press, Borrell informó que le pidió a Washington que no lo aplicara, que no aplicara el título tercero de esa ley que permite demandar en tribunales de Estados Unidos a empresas que lucran con propiedades que fueron confiscadas en Cuba a partir de 1959. Dijo Borrell que quien va a sacar tajada son los bufetes de abogados y que la Unión Europea dirimirá conflictos que puedan surgir a partir del título tercero activada por Washington el 2 de mayo en la Organización Mundial del Comercio. Y pasando a Venezuela, se reintegrará el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, TIAR, para la defensa de la soberanía y la Constitución, afirmó la Asamblea Nacional de ese país. Jorge Orellana informa.
La Asamblea Nacional Venezolana aprobó la reincorporación de Venezuela al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR para la defensa de la soberanía, la Constitución y el pueblo de Venezuela. El diputado Francisco Sucre presentó la moción de readhesión y señaló que Venezuela fue excluida en el año 2013 a través de una denuncia establecida por el presidente de ese momento, Hugo Chávez. Es una estrategia para aislar a Venezuela de un sistema totalitario espejo del cubano, dijo el diputado Francisco Sucre. El TIAR es un pacto de defensa mutua entre naciones que puede ser utilizado para solicitar la asistencia militar contra tropas extranjeras que se encuentran dentro del país. El tratado fue aprobado en Río de Janeiro, en Brasil, en 1947. El analista internacional Mariano de Alba dijo:
El TIAR es un tratado y el propio tratado pues habla de cuáles son esas medidas, algunas de las cuales ya se han implementado en Venezuela, como cese de relaciones diplomáticas, cese de relaciones económicas, medidas financieras, y también habla de otras dos que, por ejemplo, no se han concretado en el caso de Venezuela, como es el caso de la interrupción de las comunicaciones aéreas, marítimas o terrestres, o también el empleo de la Fuerza Armada. El TIAR lo que establecería en el caso del empleo de la Fuerza Armada es un argumento legal adicional para justificar ese uso de la fuerza.
El TIAR es un pacto interamericano de defensa mutua. El gobierno de Nicolás Maduro se había retirado el 2013, pero ahora el presidente interino Juan Guaidó, quien es reconocido como mandatario legítimo por la OEA y un grupo de países, podría firmar el reingreso de Venezuela a este organismo internacional. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Por otra parte, al menos 10 personas murieron hoy en Pakistán tras un ataque suicida contra las fuerzas de seguridad que custodiaban un famoso santuario sufí en Lahore, dijo la policía. El grupo Hizbul Ahrar, una filial de los talibanes en Pakistán, se atribuyó la autoría del ataque. Y hasta aquí las informaciones. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a otra entrega de Ventana Miami. En Ventana Miami tenemos hoy una persona muy interesante, una persona que ha tenido una vida realmente triunfadora y que empezó, como empezó todo el mundo aquí, de abajo. Es alguien que prácticamente ha construido una ciudad. Y esto parece imposible en estos tiempos modernos. ¿Cómo se construye una ciudad ahora que La Habana está cumpliendo 500 años? Pues vamos a hablar en el día de hoy con Roberto Martel. Y Roberto Martel es el alcalde de Medley. Y Medley es una de las municipalidades del condado Miami-Dade, que es como un gobierno regional La ciudad de Miami es como la ciudad bandera porque es la más grande, después viene la ciudad de Hialeah, después viene así sucesivamente Coral Gables, Miami Beach, Doral, y Medley es una de esas ciudades. Alcalde, antes de hablar de la ciudad y de su trabajo, quisiéramos hablar un poco de usted. ¿Dónde nació usted?
Nací en Matanzas, Cuba, en 1961.
Naciste con la revolución y empezaste a conocer, mi familia, me supongo que a través de la familia, los problemas que tenían los cubanos con esa llamada revolución.
No, eso fue increíble para todos los otros cubanos que estuvimos en Cuba, entrando ese señor, acabando con la vida de todo el mundo, sin contar con los principios de nadie. Y yo considero, la gente dice que fue muy inteligente, pero yo no lo creo. Porque si es una persona inteligente, ¿cómo trabajan las personas mejor y contentas, verdad? Si las personas trabajan contentas, Cuba estuviera todavía existiendo de la manera que era, todo el mundo produciendo, trabajando para el gobierno, como hacen los Estados Unidos, y todo fuera positivo. Pero de la manera que lo hizo él, amenazando, matando personas, no se llega a nada, porque eventualmente se te quitan las ganas, los deseos, y entonces por eso es que todo el mundo vino para los Estados Unidos y a muchas otras partes del mundo, y por eso nosotros en el año 67, mis padres, yo con casi 6 años vine para acá, para los Estados Unidos, y de ahí poquito a poco fuimos sembrando semillas.
Bueno, alcalde, vamos a hablar un poco de Roberto Martelli. Háblanos de tu vida, de cómo has llegado a lo que has llegado en este momento.
Te voy a contar un poquitico la historia de aquí, que sí. Cuando llegué de aquí de Cuba, vine aquí, el viejo mío trabajó en una alambrera que hacían los alambres para pa Vietnam y eso, y entonces de ahí eventualmente la economía se pone un poquitico difícil, la vieja mía entonces tuvo que empezar a trabajar, estuvimos en la escuela, mi mamá los transportaba a muchos niños a la escuela, y el viejo mío trabajaba en la alambrera, entonces ahí poco a poco fue sucesivamente, trabajé en muchos diferentes lugares aprendiendo el término de qué es lo que vale el peso, que eso es una cosa que hay que enseñarle a los hijos de uno, el valor del dinero, porque no cae del cielo, y los viejos hicieron un buen trabajo en enseñarlo a todos nosotros, a los cuatro, porque somos cuatro, y cogimos el valor, trabajamos constantemente, y cuando trabajamos hacemos el 100% de uno, no lo enseñaron a hacer un 25, un 30, o estar engañando a nadie, era dedicado 100% para hacer lo mejor que uno puede, para ayudarse, y indirectamente en hacer lo que hicimos, me lo trae a uno de la manera que uno es hoy en día, ¿me entiendes? Con principio, con palabra, con honor, no hay engaño, la palabra del hombre no tiene que estar escrita, contándola de así un handshake ya con un dado de mano, ya eso es suficiente. Así llevé mi compañía mucho tiempo, que era de construcción, cuando ya mayor, ¿me entiendes? Construíamos y eso, y entonces muchos de los contratos que hacíamos eran nada más que de palabra, no tenía que escribir nada escrito, porque yo cumplía mi palabra y el dueño que yo le fabricaba cumplía la de él. Después cuando empezó el ciclón Andrés, las cosas se cambiaron porque las personas empezaron a perder más valores, ¿me entiendes? Entonces habíamos que hacer contrato, y entonces así todo con el contrato y todo, la gente no cumplía su palabra, y eso no lo entiendo yo, porque lo más importante en la vida es poder mirar a las personas de cara a cara, mirar a los ojos y ver que está transparente y limpio, y eso es lo que me enseñaron a mí siempre, ser los principios, eso es lo que he hecho siempre, ¿me entiendes?
¿Qué fue lo que tú hiciste? ¿Fuiste al colegio? ¿Qué hicieron tus padres aquí? Me imagino que como todos los cubanos que llegaron en ese momento, pues trabajar en lo que encontraran, ¿no?
En el momento ese vivimos con mi tía, cuando llegamos aquí en el 67, porque no teníamos dónde ir. El viejo mío enseguida consiguió trabajo en una alambrera, haciendo alambre de púa para la guerra. ¿Me entiendes? De ahí entonces se movió para otra etapa. En ese entonces el padre solo trabajaba en la casa, pero la economía va avanzando y entonces mi mamá también empezó a trabajar transportando niños a la escuela, ¿me entiendes? Y el viejo de ahí se movió para otro empleo que siempre sembraba, y nosotros entonces íbamos los fines de semana, yo y mi hermano mayor, íbamos los fines de semana con el viejo mío a sembrar en el campo, aprendimos a sembrar malanga, calabaza, de todo lo que tú puedas pensar, yuca y todo lo aprendí de niño, que eso me ayudó, me enseñó una educación de qué es lo que vale el peso, y entonces con mucho gusto lo hicimos acompañando al viejo y todo, y logrando, trayendo los frijoles para la casa para poder mantenerlo.
Así que tú fuiste guajiro aquí en Miami.
En Miami fui guajiro aquí en Honte, te conozco de siembra bastante porque de niño me pasé la vida entera sembrando, y entonces de ahí poco a poco, en lo que uno iba avanzando en la escuela, fui cambiando el giro que hacíamos, pero siempre íbamos a ayudar al viejo mío, porque era el que lo mantenía en la casa.
¿Y cómo entonces se desarrolla tu juventud, adolescencia, vas al colegio como cualquier otro niño? ¿Cómo tú entras en la política, porque llevas muchos años.
Estoy contestando teléfonos, el celular mío es el que me llaman las personas directamente a mí, para la cita, para todo. Yo determino todo lo que hay. Ahora mismo tenemos eventos, tengo compañeros que cuando vienen a verme, yo enseguida trato de apurar las cosas. Y Diosito preparó las cosas, porque fíjate, me enseñó de contratista, de arquitecto, para cuando ahora entre el alcalde, sé exactamente cómo funciona el proceso de construcción, cómo corren los permisos. Entonces yo le digo al inspector cómo se tiene que hacer y a los negocios que vienen cómo se tiene que hacer para coger los permisos más rápido.
Tú sabes que hay personas que, por supuesto, piensan que los políticos simplemente se postulan y tienen que salir electos. Hay políticos que tratan y tratan y tratan y al fin. Danos algunas referencias porque, por ejemplo, en el caso suyo, usted se postula una vez pero no sale y entonces pues insiste. ¿Eso no te hizo desistir de lo que tú considerabas tu misión?
En eso estaba indeciso si me postulaba o no me postulaba en las elecciones especiales, en las elecciones normales de 2008, que eran abril 3 de 2008. Estaba indeciso si, porque como vi la política tan sucia y eso, yo no soy de ese tipo de persona. Yo soy una persona muy limpia, muy honesta y yo voy directamente al grano, como dijo el pastor. ¿Me entiendes? A mí no me gusta andar diciendo mentiras y después que tú te enteres. Yo te digo la verdad, gusto o no te guste, porque la verdad, al final del día tú vas a enterarte que eso es lo que es. Y entonces alguien viene a mi casa y me dice, no te postulas, te vas a postular del otro. Y eso a mí no me gusta. Yo no soy de ese tipo de persona. A mí no me gusta que me digan qué es lo que yo tengo que hacer. A mí me gusta que me den todas las opiniones, que me digan todas las ideas. ¿Me entiendes? Yo las sigo, algunas no las sigo. Y al final del día, cuando yo tomo una iniciativa, esa es lo que tomé yo. Yo después no voy a venir para atrás y decir, no, el pastor me dio esta idea, yo me equivoqué por culpa del pastor. No, el que se equivocó fui yo, porque yo soy el que lo analizo. Yo soy el que tengo mi mente propia, que Dios me pone en mi cerebro, en mis sobros, para tomar decisiones. Y es bueno que la persona me diga. Yo cuando niño me dijo una persona en un viaje, yo le dale caso a todo el mundo, porque que menos que tú piensas te da una cosa positiva. Estas basureros, cualquiera que me diga, yo escucho a todo el mundo, y alguna persona que menos tú te pienses te da una idea que es tremenda, que te hace un cambio en la vida tremenda. Y esa persona normalmente, ¿quién la manda? Diosito la manda.
Los residentes de Medley son pequeños y casi se conocen todos, creo yo, ¿no?
Ahí en sí somos todos como una familia. Imagínate, somos 1.200 residentes, casi todos lo conocemos. Ahí lo más difícil es eso, porque lo ponemos, vaya, somos como familia, entonces de vez en cuando hay muerte ahí en la ciudad, y entonces eso es lo que le rompe el corazón a uno. Lo comunicamos, ahora me invito, mañana tengo todos los residentes yendo a la ciudad para un evento. El día 28 tengo los 70 años de aniversario de la ciudad, que se está haciendo en el parque de la ciudad, que se hizo recientemente abajo de mi administración, con conjunto con los concejales. Se está haciendo el primer parque, se está haciendo pronto, haciendo la piscina, que va a ser para los residentes, ayudando en las calles, pero ahí todos los conocemos, todos hablamos, ¿me entiendes? Lo compartimos, me vienen a visitar a la oficina, la puerta está abierta, me llaman por teléfono, me tocan la puerta de la casa y ahí yo los atiendo.
Eso es decir, tú tienes el buró en la puerta y la gente te toca en la puerta de la casa.
Exactamente, el sábado,
bueno,
el domingo.
Bueno, en mi casa se paraban gente frente, tú sabes, cuando yo estaba de comisionado y de alcalde, pero allí todos los, bueno, Miami tiene 500.000 de habitantes, si se meten todos frente a la casa no es fácil, pero a ti te conoce todo el mundo.
Si llegan ahí, me tocan la puerta el weekend, entre semana, yo lo atiendo, ¿me entiendes? Igual que como van a la ciudad, no tienen que hacer cita, nada más que preguntan por mí, yo subo si estoy en el momento ese, porque a veces tengo cita fuera de la ciudad, pero yo estoy ahí, yo atiendo a todo el mundo, residentes, negocios, inversionistas nuevos que van a entrar, yo lo atiendo todo y no tienen que tener cita conmigo.
Bueno, estamos hablando con Roberto Martel. Roberto Martel ha sido concejal y ha sido y es alcalde de la ciudad de Medley. Medley es un pueblo, una ciudad. Ellos le llaman The Town. The Town quiere decir un pueblo. Y es que fue fundado por personas que me imagino que vivían lejos de, o pensaban que vivían lejos del centro de Miami o de Hialeah, y fundaron esa ciudad. ¿Cuándo se fundó?
En 1949.
Bueno.
Este año son los 70 años.
Pues este
tenemos
año
una fiesta grande el 28 de abril.
Sí, Miami cumple 123 años.
En la ciudad
y me imagino que en el año 49 aquello allí era un potrero, ¿no?
Era... Sí, eso era manglar, me imagino, un poquito negocio, era un poquito residente también, porque antes de yo entrar al alcalde, la cantidad de comida que dejamos diariamente eran 200 y pico, ahora estoy dando 400 y pico de comida diaria a personas de 65 para arriba.
De manera de que esa es una ciudad que algunos personas de la tercera edad han optado por retirarse.
Sí.
Porque es una ciudad tranquila. Allí no hay elementos criminales, el nivel de crimen medio que puede hacer que le roben una cartera a alguien o que tengan una multa por exceso de velocidad, pero Medellín no es una de esas ciudades que está en las noticias por problemas de crimen.
No, Medellín, tenemos policía ahí en la ciudad, inclusive ahí lo que ha pasado a veces se han robado bicicletas, pero eventualmente agarramos el delincuente que viene de otra ciudad y lo hemos cogido porque tenemos policía secreta, y poco a poco, como el perro bobero siempre vuelve al lugar, lo vigilamos y siempre cogemos a la persona. Por eso Medellín se respeta por el lado de la policía, tickets sí se pegan también a la gente que van a hacer publicidad y eso, se cuidan, tenemos cámaras puestas también para cuidar, porque a veces por las cámaras podemos agarrar al criminal, porque así hemos cogido a la persona que roba.
Pero Medellín es una ciudad que tiene una base económica muy grande.
Sí, ahí...
¿Qué tú haces como administrador y como alcalde con ese dinero? ¿Qué? ¿Tú haces calles, tú haces parques? ¿Qué es lo que tú haces?
Mayormente estamos arreglando la infraestructura, estamos arreglando las calles y todo. Ya si ustedes oyen la noticia, la tormenta que hubo el otro día, tuve agua nada más que 2 días, el segundo día no había agua. Cuando yo era concejal, el agua duraba 3 y 4 semanas. Imagínate cómo tú vas a trabajar, porque hemos hecho sistema de drenaje, pero lo único que me hace falta es que la parte del condado, el Russian Canal Canal, que ese canal es el que está backflowing, y entonces cuando no vacían el río que está pegado a Wichobi, entonces todo el agua en el Doral de todos lados se acumula porque no sale para mar. Y entonces ahí es donde el nivel de agua sube y ahí es donde tenemos problemas. Cuando ya el condado este evento que hubo antier, bajaron el canal, y cuando bajan el canal ya el agua se va para ahí y no tenemos problemas de inundación ninguna. Cuando el condado no baja el nivel de agua a tiempo es cuando vienen todos los problemas estos. ¿Me entiendes? Porque ya hemos hecho sistema de drenaje que todo va ahí y ya todo sale y no tenemos problemas con inundaciones.
Bueno, una inundación sería lo peor que le puede pasar a cualquier ciudad para los negocios, porque si los negocios, los camiones no pueden entrar y los negocios no pueden abrir, pues se para la economía. Sobre todo que tú has dicho, y con mucha razón, de que 48% de la carga que llega al puerto de Miami, que es uno de los puertos más grandes del planeta y de los Estados Unidos, pues va a el cuartel general de esa naviera que está en la ciudad de Medley. O sea, ahí se trasiega con carga continuamente, ¿no?
Constantemente. Esa compañía, imagínate, produce el 48% entra a la ciudad. Y no estoy hablando de todas las otras compañías que tengo, porque la ciudad de Medley también va a ser reconocida como una de las más grandes fabricando cristales de impacto. Están veniendo todas las compañías para eso. ¿Me entiendes? Eso vamos a hacer mundialmente una de las conocidas por fabricar más cristales de impacto que el mundo entero. Ya está pasando, que ahí estuvo el gobernador cuando su campaña, en esa compañía. Y siguen entrando diferentes compañías mundiales. Ahora reciente va a estar entrando una compañía que es una de las dos más grandes de los Estados Unidos, produciendo H20. Y lo están haciendo los ICO, que lo están haciendo de papel. Y ya está.
Bueno, tú sabes que hay un movimiento mundial para prohibir los absorbentes de plástico.
Esa compañía,
porque los peces se ahogan cuando lo tiran al mar. Y bueno, ahora hay que hacerlo de plástico, pero de plástico, de papel. Será un poquito duro, porque ¿cómo tú haces?
Se disuelve enseguida. Dura un tiempecito y se disuelve. Que la idea es maravillosa, porque así ayudamos el environment y todo, se ayuda a todo, ayuda a todo el mundo. ¿Me entiendes? Eso, esa compañía está vendiendo Merlí ya.
El futuro que tú ves de tu ciudad, ¿cómo tú ves ese futuro?
Yo pienso que pronto vamos a tener rascacielos, que la ciudad de Miami lo tiene, ahorita Meli lo va a tener, que nadie en la vida se lo ha imaginado. Muchos inversionistas han venido a verle, muchos han hablado que lo van a hacer, pero eventualmente, Tomás lo conoce, la gente habla, pero eventualmente pasa. Y todo el mundo está diciendo, va a ser los edificios rascacielos en la ciudad de nosotros, y cuando eso pase, alguien se hubiera imaginado en la vida que Meli tiene edificios rascacielos. Cuando el límite de altura, cuando entré al alcalde, era 16 pies.
Yo digo
lindísimo.
Yo digo que todo depende del liderazgo. Y yo puedo decir a los oyentes que el liderazgo de Roberto Martel es un hombre que piensa con creatividad. Y si tú fueras a enviar un mensaje al pueblo de Cuba, a gente que es como tú, a personas que pudieran ser alcaldes de una ciudad porque están en Cuba, ¿cuál sería ese mensaje?
Yo pienso que ahí lo que tienen que unirse todos los residentes, porque como dice el dicho, en la fuerza está la unión, ¿okay? Uniéndose todos vamos a tener más fuerza. Si todo el mundo se une y cambian el sistema de ahí, ustedes van a poder trabajar para poder traer el progreso a Cuba, que era una isla que estaba más avanzada que los Estados Unidos en los 60, en los 50. El dinero de Cuba valía más que de los Estados Unidos. Cuba estaba más avanzada que los Estados Unidos, que muchos países en el mundo entero. Y entonces pasó esto de famoso Fidel Castro, que acabó con todos ustedes. Acabó con todos ustedes, no, acabó con todos nosotros, porque yo soy cubano también. ¿Me entiende? Que lo hizo irlo de la tierra de uno. Y entonces tuvimos que, gracias a Dios, que este país lo abrió las puertas y poder aquí sembrar semillas y poder echar para adelante. Pero hace falta que Cuba de nuevo sea libre. ¿Me entiende? Y yo pienso que si todos los ciudadanos que están en Cuba se unen para el bienestar de todo el mundo, no para un grupito chiquito, porque el que está controlando Cuba, está dañando Cuba, es un grupito chiquito, ¿ok? Si no, fíjate en Venezuela, es un grupito chiquito y el pueblo grande se está uniendo para destruir lo que están acabando contra ustedes. Si todos se unen, ¿ok? Y la cantidad de personas son muy chiquitas las que pueden, ustedes pueden controlar. Ustedes tienen que unirse, tienen que tener fuerza para unirse y poder cambiar el sistema ahí para el beneficio de todos los cubanos y todas las personas. No solamente los cubanos, cuando venga ya todo el turismo, todo lo que va a venir en Cuba para atrás, porque viene para atrás. Si en los años 50 había mucho turismo ahí, si Cuba viene para atrás de la manera que era antes, eso va a ser 10 veces la cantidad. ¿Oíste? Porque va a ser bendecida. 10 veces la cantidad va a ser. Y eso es lo que veo yo.
Es cierto.
Y yo veo que pronto eso se tiene que ir abajo, porque eso no puede durar tanto tiempo, porque el humano nada más que puede aguantar tanto. Y el desespero, la necesidad que están pasando hoy, el hambre. Y entonces las personas que viven en otros países, que le mandan dinero a ustedes para la familia, y los comprendo, ¿me entiendes? Que tiene que hacerlo, porque cómo tú vas tranquilo aquí si no le mandas a tu familia ya que sabe que se está muriendo de hambre. Y entonces con eso se está manteniendo el gobierno de allá. Por eso tenemos que unirlo, tienen que unirse todos y ponerse en contra del comunismo que hay ahí, para que eso se vuelva como era antes y van a estar mucho mejor que nunca en la vida se hubiera imaginado.
Roberto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y felicidades.
Muchas gracias.
Radio Martí presentó Ventana a Miami. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí presenta 90 millas, la historia de dos países cuyos gobiernos han sido vecinos y enemigos por las últimas décadas. 90 millas, conducido por el veterano periodista Guillermo Martínez.
En este programa analizaremos distintos episodios antes y después de la Revolución Cubana y cómo han evolucionado las relaciones entre La Habana y Washington. 90 millas, su programa de Cuba para y por Cuba.
90 millas, los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Radio Martí. Radio Martí.
Vía satélite. Por el canal 153 de Sirius XM.
Radio Martí.
Las 24 horas del día.
A través de la señal de satélite de Sirius XM.
Canal 153.
153.
Radio Martí.
Radio Martí.
Vía satélite. El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.